Radio Consultorio Dignidad para Todas, por la prevención de la explotación y el abuso sexual contra mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas o víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado. Una estrategia de la Corporación Colectiva Justicia Mujer con el apoyo del Fondo de Comunicación y Alcance Comunitario Interagencial de Prevención de Explotación y Abuso Sexual. En colectiva, más justicia, menos barreras para todas. Bienvenidas.
Les damos una cálida bienvenida a este radioconsultorio donde abordaremos la importancia de los protocolos en las organizaciones de carácter humanitario, qué información deben tener y por qué debe existir un comité de protección contra la explotación y el abuso sexual. En nuestros otros radioconsultorios hemos conversado sobre el significado de la violencia sexual, las formas en que se presenta y las recomendaciones para prevenirla y erradicarla. También derribamos mitos sobre algunas violencias basadas en género y expusimos las medidas de prevención, atención y seguimiento a los casos de explotación y abuso sexual en el contexto humanitario. Pueden escucharlos en la aplicación de Spotify con el nombre Colectiva Justicia Mujer. Mi nombre es Natalie Mira Londoño, periodista feminista, especialista en estudios de género. En este programa nos acompañan las expertas Paula García, feminista, abogada y socióloga, y Alexandra Gallo Tavares, feminista y psicóloga jurídica. Bienvenidas. Por favor, compartamos con nuestra audiencia un breve repaso de sus trayectorias.
Gracias, Natalie. Mi nombre es Paula Andrea García Morales. Yo soy feminista, abogada, socióloga, magíster en Derecho, profesora universitaria y actualmente soy coordinadora del proyecto Mujeres sin Fronteras, que es un proyecto ejecutado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, y la Corporación Colectiva Justicia Mujer.
Mi nombre es Alexandra Gallo Tavares, soy psicóloga, especialista en psicología jurídica. Actualmente trabajo con la Colectiva Justicia Mujer y la Secretaría de las Mujeres de Medellín en el mecanismo de defensa técnica para la asistencia técnico-legal y representación jurídica de mujeres víctimas de violencias basadas en género. La Secretaría de las Mujeres es la dependencia encargada de diseñar y aplicar las políticas públicas de género en la ciudad de Medellín, Colombia.
Les recordamos que las mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas o víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado también son víctimas de explotación y abuso sexual por parte del personal humanitario. Con este nos referimos a funcionarios de ONG, agencias u organizaciones como lo son consultores, contratistas, socios implementadores, voluntarios, expertos de las Naciones Unidas. Y por víctima, en este contexto, a una persona que afirma haber sido abusada o explotada sexualmente por personal vinculado a organizaciones de carácter humanitario. Paula y Alexandra, empecemos por contarle a nuestra audiencia qué es una ruta de atención y qué es un protocolo, cuáles son las diferencias o si en algún momento estas se cruzan.
Bueno, un protocolo es una guía de actuación que orienta el quehacer de una organización para recepcionar, atender y sancionar a las personas que hacen parte de esa organización cuando cometen hechos relacionados con la explotación, el acoso y el abuso sexual.
En ese sentido, es muy importante adicionar a esto que nos comenta Alexandra, que la ruta de atención tiene que ver ya con esos procedimientos internos que se activan una vez la organización tiene conocimiento de los hechos constitutivos de violencia sexual. Y adicional, o en este mismo sentido, entonces es importante señalar que en muchos de los casos pues estas se cruzan, toda vez que el protocolo a su vez contempla la ruta de atención que se debe llevar a cabo cuando una organización que está en el contexto humanitario tiene conocimiento de una conducta desplegada que constituye violencia sexual o algún tipo de violencia basada en el género.
Ahora bien, expliquemos para qué sirve un protocolo en una organización de carácter humanitario. ¿Qué debe contener? Por favor, mencionemos principios, medidas, conceptos o procedimientos que sean de utilidad para las mujeres que nos están escuchando.
En ese sentido es muy importante mencionar que además, digamos, de la utilidad, es una obligación de todas las organizaciones de carácter humanitario contener un protocolo que investigue y sancione conductas de violencia sexual. En este sentido, contribuir a la tolerancia cero contra las violencias basadas en el género, dentro de las cuales se encuentra, por supuesto, las violencias sexuales. Esto entonces adicional es importante para las mujeres que interactúan, los niños, las niñas y las personas que interactúan con el sistema humanitario, porque les permite conocer cuál es un procedimiento adecuado, a quién acudir, en qué momento acudir y cómo hacerlo para poner en conocimiento de una organización, una ONG o una agencia del sistema de Naciones Unidas la comisión de una conducta de violencia sexual. En ese sentido es muy importante que estos protocolos pues contengan principios como la centralidad en las víctimas, que esto implica que todo el procedimiento tiene que ser conocido y consentido libremente por la víctima, además de poder construir con ella cuáles son las medidas de reparación y en algunos casos incluso las de protección y sanción que la víctima siente que son acordes, digamos, a su caso y a su expectativa. Es además muy importante que estos protocolos contengan un debido proceso en el que esté previamente a la comisión de la conducta señalado quién es la persona, el comité o el ente al interior de cada organización encargado de adelantar la investigación, cuáles son las sanciones que pueden llegarse a concretar luego de comprobada la conducta. Adicional a esto, es muy importante tener en cuenta el principio del pro persona y la buena fe, en la que se parte de que quien está poniendo en conocimiento, sea como víctima o como testigo de una conducta constitutiva de violencia sexual, se parta de la buena fe y la credibilidad en su testimonio, reitero, sea que se identifica como la víctima directa o como un testigo de los hechos.
Para llevar a cabo estos principios, entonces, los protocolos tienen unas medidas, digamos, garantistas para las personas que denuncian y también para las personas que son denunciadas, en el sentido de que tengan un debido proceso, que se haga una investigación del caso. Ahí es muy importante que quienes nos escuchan sepan, primero, que las primeras medidas son las de prevención, en la medida en que las organizaciones toman algunas medidas administrativas, por ejemplo, los procesos de selección, verificar que las personas que entran, trabajadores, trabajadoras humanitarias, no tengan antecedentes de estas conductas, pero que además deben implementar acciones de capacitación, de sensibilización de manera permanente para evitar que estas situaciones ocurran, y que para las víctimas es muy importante garantizar las medidas de atención. Ahorita Paola describía que existen las rutas de atención internas de la organización. Algunas de ellas pueden ser de orientación psicológica, orientación jurídica, de acuerdo, digamos, a la oferta de servicios que haya en el territorio donde trabaja la organización. Identificar también a qué servicios y qué tipo de atención requieren y les interesa a las personas que son víctimas de estas violencias sexuales. Y en este caso, pues, la organización orienta, deriva el caso, y también es importante que no solamente se queda con recepcionar el caso e investigarlo, sino que también hace seguimiento permanente. Hay un enfoque también de no revictimización, de confidencialidad, y es muy importante que ustedes sepan que si se enteran de un caso de violencia sexual por parte de personal humanitario, la información está protegida, tanto las personas que denuncian como sus testigos, que es una garantía muy importante en el proceso, que también se propende por la no confrontación con el presunto agresor, y y también que todas las decisiones que se tomen van a ser consultadas con las personas que denuncian. O sea, es muy importante acá la participación permanente de las personas víctimas en el proceso.
Yo sé que tengo un brillo que nadie puede apagar, y es que aquí no hay envidia, también te ayudo a brillar. Si te han dicho que no puedes, no te dejes engañar, mujer, si lo quieres, todo lo puedes lograr.
Les contamos que un radioconsultorio es un formato radial donde se comparte conocimiento y se da respuesta a las preguntas del público de interés, en nuestro caso, las mujeres y las comunidades que las acompañan en sus procesos. Alexandra, en ese sentido, podría parecer muy obvio que las organizaciones deben tener un protocolo, pero precisamente informémosle a las mujeres cuáles son las consecuencias de que una organización no cuente con este tipo de protocolos.
Bueno, una de las consecuencias es que la organización en este caso carecería de procedimientos formales para prevenir, atender y sancionar los actos de explotación, acoso y abuso sexual que se cometan en el contexto del trabajo humanitario. Y eso tiene una implicación directa en la vulneración de los derechos de las comunidades y en la desprotección de las personas víctimas. Y también afecta directamente al cumplimiento de los objetivos de la organización, que en este caso pues estamos hablando de carácter humanitario, porque iría en contra de los mismos principios de la acción humanitaria.
¿Desde el ámbito nacional e internacional existe alguna obligación jurídica para que las ONG implementen un protocolo para los casos de explotación y abuso sexual?
Sentido, entonces es importante que los estados, es decir, varias de los sistemas jurídicos de los diferentes países desde los cuales nos escuchan, vayan incorporando dentro de sus legislaciones la obligación de que las empresas, ONGs y en general asociaciones que trabajan en el ámbito humanitario deban contemplar dentro de sus reglamentos internos de trabajo acciones tendientes a la prevención, investigación, sanción de conductas constitutivas de violencia sexual.
Las que cruzamos más que una línea imaginaria, las que brincamos más que un cerco, las que trepamos murallas de invisibilidad, las que salimos en parvadas de otoños que nos exiliaron, con inventadas alas de aves migratorias y sin las florecientes primaveras que nos admitieran. Nosotras, las ausentes, las de las pieles laceradas, las de los pubis marchitos y vulnerados. Nosotras, 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 que en algún momento fuimos ellas, ellas que se convertirán en nosotras cantando la misma canción. Más que un destierro, el quebranto de una vejación. Nosotras, las del eterno éxodo, inventando trayectos y asaltando quimeras, las desamparadas de la frontera, las golpeadas de la migración. ¿A dónde iremos? Las de las maquiladoras, las de las fábricas, las de las laderas. ¿A dónde las paridas? ¿Para dónde las crías? ¿A dónde vos y yo? ¿Para dónde nos conduce el destino? Si somos huella de camino en la jornada de travesía, un peaje en el transbordo. Nosotras, las que nos fuimos de las verdes montañas, en los enlodados caminos, las que dejamos más que un sollozo, el perpetuo silencio ahogado en un pozo, aquel profundo abismo del adiós. Nosotras, las de piel de lodo, las canches, ojitos zarcos, las niñas que jugamos a soñar. Nosotras, las que migramos, las que añoramos retornar. Nosotras, las que nos extinguimos entre polvo de desierto y agua de río, las que agonizamos en los vagones de un tren, las que somos lanzadas a los rieles de la teñida con sangre vía férrea. Nosotras, las de los cuerpos nunca reconocidos, las sin identidad, ni huella, ni respiro. Una flor de muerto no nos despedirá en el panteón, seremos letra de aquella vieja canción, de las muertas que quedaron a medio camino. las violadas, las secuestradas, las desaparecidas, las que somos fantasmas sin nombre ni voz. Nosotras, las que cruzamos, saltamos y nadamos los muros, ríos y desiertos de aquella bulla que eco es una fatal alaraca, un sueño, pero al revés. Nosotras, las indocumentadas, seguimos cantando nuestra canción. Somos las dignificadas del éxodo de la migración. Poema Las que nos fuimos, de Ilka Oliva Corado, escritora y poetisa de Guatemala. Continuamos en nuestro radioconsultorio Dignidad para Todas, por la prevención y protección de la explotación y el abuso sexual contra mujeres refugiadas, migrantes, desplazadas o víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto armado. Les recordamos que esta es una estrategia de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, el primer bufete de abogadas feministas expertas en justicia, género y derechos de las mujeres, creado en la ciudad de Medellín, y cuenta con el apoyo del Fondo de Comunicación y Alcance Comunitario Interagencial de PEAS para la prevención de la explotación y el abuso sexual en el contexto humanitario. A nuestro correo nos llegaron dos preguntas. Vamos a conectarnos aún más con las mujeres, comunidades y organizaciones que nos escuchan, dándoles respuesta a sus inquietudes.
En Dignidad para Todas, tu voz cuenta. Juntas logramos más justicia, menos barreras.
¿Por qué es importante que las mujeres y las comunidades de acogida sepan que una organización tiene protocolo contra la explotación y el abuso sexual?
Es muy importante para las comunidades de acogida y para las mujeres que nos escuchan conocer que las organizaciones que hacemos trabajo en contextos humanitarios tenemos unos protocolos que, por un lado, tienen medidas para la investigación y la sanción de conductas de violencia sexual, pero también contienen medidas de atención a las víctimas de violencia sexual. Y esto entonces constituye un factor que ayuda a la prevención de que estas conductas, pues por supuesto, no se sigan desarrollando más en estos contextos y en esas relaciones de poder y subordinación que se pueden presentar en los contextos en los de que se presentan condiciones a veces económicas precarias para la población de interés.
En ese sentido, es muy importante que las personas que sientan que sus derechos están siendo vulnerados por un trabajador humanitario o sepan de situaciones que están viviendo otras personas de la comunidad de acogida, pueden denunciar estos hechos ante la organización. Y en ese sentido, pues el protocolo también es una herramienta, y les invitamos también a que ustedes, con este conocimiento, hagan veeduría y hagan seguimiento de qué hace la organización frente a estos casos que la comunidad denuncia. También es una herramienta de exigibilidad.
Asimismo, como nos pregunta una de nuestras oyentes el día de hoy, estos protocolos que tenemos las organizaciones que trabajamos en contextos humanitarios y que van o que buscan la erradicación de la explotación y el abuso sexual, pueden imponer sanciones. Por supuesto, estas deberán ser las sanciones previamente definidas en el protocolo y que sean acordes a las leyes internas de cada país.
¿A través de un protocolo se pueden imponer sanciones?
Algunas de estas sanciones que contemplan los protocolos van desde las terminaciones de vínculos contractuales que pueden estar enmarcadas en relaciones laborales, comerciales o civiles, asimismo como la remisión de documentación a instituciones de carácter público para el inicio de investigaciones de carácter penal. Entre otras sanciones que cada país ha contemplado, toda vez que, como lo hemos mencionado previamente, cada legislación interna contempla distintas tipologías o califica penalmente de distintas maneras las conductas constitutivas de violencia sexual.
Finalmente, es muy importante que ustedes sepan que para acceder a las medidas de atención y el restablecimiento de sus derechos cuando han sido víctimas de alguna de estas conductas en el contexto del trabajo humanitario, no tienen que esperar a que la organización termine la investigación y sancione al presunto agresor, para que ustedes puedan acceder a las rutas de atención si es su interés, si es su necesidad, y a la información permanente de lo que va ocurriendo en todo el proceso, que sabemos que es muy importante también en el sentido de la reparación, saber qué ha pasado con cada caso.
Escuchamos de fondo la canción Diosa, de la talentosa artista venezolana Francia Bendita. Esta obra cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, Colombia. Hemos llegado al final de este radioconsultorio, pero antes de despedirnos, es importante compartir algunas reflexiones sobre el tema analizado. Queda claro entonces que un protocolo es importante porque guía a una organización sobre qué se entiende por abuso y explotación sexual, cómo prevenirlo y cómo atenderlo. Es importante también para la comunidad porque allí se delimitan los derechos de las víctimas, así como el procedimiento para solicitar atención y protección. Adicionalmente, es importante porque confirma el compromiso de la organización en la prevención y sanción de la explotación y el abuso sexual. Otros temas para tener en cuenta: las conductas de explotación y abuso sexual afectan la confianza de las comunidades hacia las organizaciones que tienen la misión de prestar asistencia y proteger a las mujeres en su diversidad. La explotación y el abuso sexual, en la mayoría de los casos, pueden constituirse en un tipo de violencia sistemática que se da contra las mujeres en razón de su género. A su vez, se constituye en un tipo de discriminación que impide el desarrollo pleno de las mujeres en condiciones de igualdad. La violencia sexual requiere de una mirada diferencial que reconozca los tipos de vulneraciones que sufren las mujeres y hombres en razón a la construcción que el género asigna a uno y otro por su diferencia sexual. Y por último, un dato de interés. La ONU, a través de sus agencias y órganos subsidiarios, solo establece convenios de cooperación con aquellas organizaciones locales que cumplan con los estándares básicos para la prevención de la explotación y el abuso sexual. Concluimos entonces que es deber de las Naciones Unidas, ONG, agencias o organizaciones de carácter humanitario, cuando reciben un reporte de explotación o abuso sexual, activar de manera inmediata las rutas de atención, con el objetivo de garantizar el apoyo y la protección que requieren las víctimas para lograr el restablecimiento de sus derechos. Les invitamos a escuchar los demás radioconsultorios sobre violencia sexual, mitos y realidades sobre explotación, abuso sexual y acoso sexual, medidas de prevención, atención y seguimiento a los casos de explotación y abuso sexual en el contexto humanitario. Un cálido abrazo para quienes nos escuchan. Hasta pronto.
En Colectiva, más justicia, menos barreras para todas. Este contenido fue apoyado por el Fondo de Comunicación y Alcance Comunitario Interagencial de Prevención de Explotación y Abuso Sexual. Encuentra estos y otros contenidos en nuestras redes sociales. Búscanos como Colectiva Justicia Mujer.